Muy buenas, rovianos, ¿cómo estáis? Programa número 12 de la temporada número 12. ¡Ole! Ahí estamos. Y vamos a hablar de además de los mundos estos cibernéticos que nos van rodeando, que hacemos, que nos complicamos la vida y que lloramos amargamente porque no queremos, no podemos verlos como nosotros nos gustaría verlos. Bueno, pero todo llegará. Pero mientras tanto, hablábamos y vamos a hablar de los usos. De los usos que le vamos a dar a esta tecnología, ¿no? De cómo estamos usándolo, de cómo nos proponen las marcas que los usemos y de lo que se viene, ¿no? Porque incluso Florentino Pérez, el más mafia de toda la mafia del universo, cuando este hombre habla, todos tenemos que ir allí. Así que cuidado que se nos viene, que a lo mejor el mainstream tiene que llegar porque alguien con muchísima pasta y muchísimos contactos y todo, quien dirige realmente los países, de un puñetazo en la mesa y digo, aquí todo el mundo con las gafas, y todo el mundo con las gafas, ¿no? Porque basta que lo diga él para que mucha gente diga, anda, ¿y qué es eso de las gafas virtuales? Bueno, pues hoy vamos a hacer unas pequeñas reflexiones, vamos a hablar técnicamente sobre algunas historias y luego vamos a ver un poquito de juegos, todo eso. Hoy ha venido Gaby a visitarnos, se ha dejado caer por aquí, porque Ramonchu está... Es que es lo que pasa con los canales que tenemos todos una edad, donde ya os digo yo que el próximo programa van a ser 5 minutos de titulares y 45 hablando de nuestras dolencias, como tiene que ser en un canal ya de una avanzada edad. Entonces Ramón no podía hablar y se ha venido Gaby, acá calienta que juegas y aquí está con nosotros. ¿Bien? ¿Estás bien?
Que sí que puedo hablar. Yo sí que puedo hablar. Y mucho, sí que, además. Sí,
bien. Vale. Pues Julio también. ¿Cómo estás? Un abrazo virtual por ahí.
Buenas. Bien. Muy bien.
Bien.
Con la voz un poco chunga yo también, ¿eh?
También. Pues la virgen. Bueno, sí, a ver si... A ver, esto tiene que durar... No puede durar más de una hora y cuarto, una hora y media, ¿no? Porque si no ya nos resentimos y nos vamos apagando. Así que ese es el objetivo de hoy. Antes de empezar el programa, las aguas turbulentas del foro de Real Virtual se van calmando poco a poco. Rovianos, si sois si es menester, os pasáis por allí a soltar pues lo que queráis. Pero bueno, para dejarlo
con
claro,
mesura, ¿eh?
Con mesura, con mesura. El juez Dredd está por ahí dando vueltas. Y la moderación activa ha llegado, así que vamos a intentar pues comportarnos todos de la manera que nos gustaría para llevar a buen puerto la comunidad. Dicho esto, empezamos con los titulares, lo mejor de la semana en formato rápido, más o menos rápido, comentado, opinado y bueno, por ahí cada uno que haga lo que quiera y después ya entraremos con el hardware. Así que si estáis a bien, voy a ver si toco el botón donde debo y empezamos con los titulares. Primero nos ponemos aquí a la izquierda, eso sí, y ahora empezamos con los titulares de la semana.
Vamos. Pues empezamos con el hardware y el primero es que PlayStation VR 2 está a la venta por solo 400 euros en las ofertas de Black Friday y que de hecho esto va a durar hasta el 31 de diciembre.
Venga,
400 euros, 399, el visor solo o el pack con el Horizon, con el Call of the Mountain.
Como está en azul, para luego, porque tiene una reflexión más profunda, ¿no? Más profundita.
Venga.
Vamos.
Otra noticia que publicamos la semana pasada fue que tres compañías, Realware, Almer y TeamViewer, que es así que os podrá sonar, pues han formado equipo para liderar el sector de la realidad aumentada industrial.
¿Eh? ¿Qué es eso?
Pues unos son especialistas pues, en software, otros tienen ya varias gafas AR en el mercado para empresas. Se han aliado los tres y quieren dar pues, un impulso a las gafas de realidad aumentada para las industrias.
Vale, o sea, de telepresencia. Que te pongan las gafas, no sabes arreglar algo y que alguien que sí que sepa te diga, toca ese tornillo. ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! El otro, ¿sabes? Corta el cable rojo. ¡Pum! Fuera, todo fuera. O sea, que es más telepresencia. Bien, bueno, esto
muy bien.
Esto es... Me parece mentira, pero... No parece incluso del pasado. O sea, hemos hablado tantas veces. A ver, la realidad virtual moderna nace de la telepresencia, eso se sabe, ¿no? De poder asistir, la teleasistencia. Pues esa teleasistencia, si lo han hecho estos tres. A ver, si lo ha hecho TeamViewer, que yo creo que está instalado. Hay un 50%, o sea, está en el 100% de los ordenadores del mundo instalado. El 50% lo sabe, el otro 50% todavía no lo sabe. Entonces, y le están controlando o le están metiendo por detrás, pero yo creo que TeamViewer ya es un estándar.
Sí, madre, de los tres el que conoceréis, y Almer es una empresa que tiene unas gafas en el mercado, a las Almer Arc, con pantallas micro OLED, y que, anda, mira qué chip integra, un Snapdragon.
Hombre, Snapdragon, eso sí que es la mafia, eso, wow.
Tantos sitios.
Tantos lados.
Porque no hay otro también, ¿eh?
Entonces, no, todavía no.
El verdadero monopolio de la XR, que hemos comentado muchas veces.
Ciertamente. Venga, y bueno, pues seguimos con industria, ¿no?
Seguimos con industria. Ahí está. Y en este caso, esto es de aquí, de España, la asociación AITEX, que investiga en textiles de estos inteligentes y gamificación, ¿eh? Textiles inteligentes, realidad virtual. Esto está en el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación. ¿Eh? Que de Valencia no nos llegan solo, pues bueno, malas noticias.
Un abrazo, Valencia.
Buenas noticias, ¿eh? Donde las universidades pues están ahí invirtiendo en nuevas tecnologías.
Ese guante que lleva...
de los trajes conectados.
Es un guante largo que llega hasta el codo. Parece que que estás ahí, se te han roto y te han pintado los colegas. Cuando se te rompía el brazo y te ponían la jayola, te pintaban ahí todo. Pero tiene una buena... Espero que sea háptico. Tiene que ser háptico. Que se mueva, que vibre, que apriete, ¿no? Luego os voy a enseñar un háptico que os va... Me ha dado... Bueno, si lo veis antes de la hora de las 10 de la noche, pues no. Porque a lo mejor nos banean. Es un poco subido de tono. Pero luego ahí os dejo el spoiler para que aguantéis el programa entero de lo que viene. Bueno, pues nada, Generalitat Valenciana, va todos ahí, al Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación. Hace falta innovación. Eso está dicho siempre. Hace falta que las cosas nuevas, vale muchísimo dinero, hay muchísimo, es muy lento. No te asegura absolutamente nadie en la innovación que ganes dinero con ello. Pero hay que intentarlo, porque si no, pues no, esos pasitos no se dan. Venga, vamos.
Pues pasamos a software con Windows. Esto es un rumor, no es una noticia confirmada, pero se supone que en diciembre llegará Windows 365 Cloud a MetaQuest y una mayor integración entre los productos de MetaQuest y los de Meta, que ya sabemos que hacen buenas migas estos dos últimamente.
Bueno, tampoco te digo yo que Microsoft últimamente se está liando hasta con los panaderos. ¿Sabes? Porque yo. ¿Sabes? Está llegando a acuerdos con todo Cristo. Así que en algún momento veremos lavadora con Microsoft. Tiempo al tiempo. Luego lo hablamos.
Bueno, y para el famosísimo juego Pokémon Go, que la gente lo sigue jugando muchísimo, pues ha salido una nueva funcionalidad. Esto es para móviles. Una nueva funcionalidad de AR. Que lo que hace es. Se llama Pokémon Playgrounds. Y lo que está de manera experimental en 9 ciudades del mundo, ninguna en España. Lo más cercano que tenemos, pues un viajecito a Londres o a Lisboa.
Seguimos siendo África, claro.
Y aquí lo que utiliza es el sistema de posicionamiento visual de Niantic, este mundo AR global, pues para poner las ubicaciones de estas de los famosos gimnasios Pokémon que tanto loco volvieron al mundo hace unos años, pues para que las puedas ahí compartir en AR. Permanentemente, que se queden ahí, para que luego van ahí a otras personas y vean ahí tus Pokémon y tus móviles.
Ah, por geolocalización. La pones tú y el que viene lo ve.
Eso es.
A ver, esa
sí, es la misma filosofía que tienen los de Niantic con la aplicación esta de Scaniverse que hemos estado hablando antes. Tú escaneas un sitio y utilizas la localización para encajarlo en el mundo y luego puedes visualizarlo cuando pasas por allí.
La idea de... Porque estaba haciendo una cosa con Scaniverse, sí. Y sí que me gustaba mucho el tema de la geolocalización, que, por supuesto, va a ser el futuro, cuando podamos tener gafas y ver estas cosas con las gafas, el poder dejar una nota. Por ejemplo, vas a dejar una nota... Pasas por el supermercado y dejas una nota en el supermercado para la compra. Y le dices a tu pareja, oye, se me ha olvidado comprar esto, pero te he dejado la nota ahí puesta, pegada en el cristal o pegado donde los huevos, ¿sabes? Compra huevos y le pegas ahí una foto, ¿sabes? Tú entras y vas viendo los mensajitos que nos vamos dejando, los objetos que nos vamos dejando, ¿no? Eso, joder, tiene que molar mucho.
Vas viendo los Pokémon que has entrenado.
Hombre, yo un Pokémon, dejarle a mi chica un Pokémon, pues tampoco, me va a mandar el Pokémon a Free Puñeta, pero un mensajito sí que estaría bien.
Sí, una nota.
una nota.
Eso ya es útil, ¿eh? O sea, es una buena idea.
A mí me parece que bueno. Vas al teatro y colocas ahí las entradas pegadas en PDF para que no se te olviden y ya las dejas ahí pegadas. Y ya cuando vuelvas, pues claro, esto solo lo puedes ver tú, porque si lo ve el otro, pues te coge la entrada y se acabó. Te las has robado. Pero bueno, pues eso. La realidad customizada para uno mismo. Eso es lo que siempre hemos dicho. Bueno, y ahora entramos ya en juegos, que tenemos un puñado.
Entramos en juegos, un puñado, estamos en la época en la que más se venden de todo, juegos también, y llegan cosas pues tan potentes como el nuevo Microsoft Flight Simulator, versión 2024, que algunos ya lo han estado probando, comentando en realidad virtual, que si va un poquito mejor que el que salió en 2020, que si todavía está muy verde, con fallos, que eso era algo de esperar, pero bueno, desde el primer día esta vez con soporte VR.
Con soporte VR y todos los assets vienen de la nube. Bueno, ahora hablamos de eso.
Bueno, exactamente.
Que eso tiene controversia.
Bueno, la siguiente noticia más breve y buena. Ya podremos decir soy Batman en castellano. Bueno, en castellano, en español, va a venir el doblaje en diciembre en nuestro idioma, en versión, digamos, peninsular y en versión americana, hispanoamericana.
Esto es para hacerse un tatuaje, Robianos. Esto no lo habéis visto ni en vuestros mejores sueños. Cogerse un triple A y de repente decir, ¡ah, que está en español! Es verdad que ha tenido que pasar un poco. Claro, como sois unos agonías, la mayoría que no sabéis inglés, os lo habéis terminado quejando de los subtítulos. Pero si esto viene en diciembre, aguantar 2 meses, que tampoco pasaba nada, 2 meses.
Pues aquí en Real o Virtual estábamos aguantando porque dijeron que iba a llegar el doblaje pronto, y todavía no hemos sacado el análisis, pero ya no podíamos esperar más y saldrá esta mañana, saldrá esta semana. No,
bueno, en análisis que me parece normal.
Los jueves saldrá y ya veremos si es mejor juego que...
Yo lo corté en cuanto supe que venía en español. Digo, venga, vale, y eso que bueno, cuando sabes hablar inglés, pues te da un poco lo mismo, pero no te da lo mismo. En VR yo me siento que todavía no, que disfruto viendo un juego en idioma.
Llegan las voces en español, también en francés, en italiano, en alemán, y llegan más cositas, Ya ha llegado una actualización de mejoras que llegó ya la semana pasada, y luego pues en enero van a añadir pues una nueva dificultad, ¿no? El típico New Game Plus, cuando te lo acabas, para que le des otra segunda ronda, más mapas de desafíos, alguna experiencia de Red Mista, hablan de ahí, y que habrá una escena post créditos que extenderá el lore del universo Batman. A mí esto me suena a que están dejando la puerta abierta para una clarísima continuación en VR. Eso es lo que quiero yo creer.
Y bueno, otra cosa que me gusta decir es que realmente no todo estaba doblado en el juego. Hay partes de que los diálogos no se han doblado, que son los comentarios que hace Batman mientras va caminando por ahí él solo.
Sí.
Eso esa muchos no están...
Sí. Pues a ver...
Así que...
Venga, a ver, es
no, o sea, no es que está doblado, que no tiene subtítulos, perdón. No sé qué dices.
Lo que hay que tener es agradecimiento por quien apuesta por la VR y luego agradecimiento doble por quien apuesta por la VR en nuestro idioma, que sabemos que para la mayoría de la VR no existe España ni la Latinoamérica. Somos una gente que está pues por ahí, ¿no? Que tira la cadena y levanta la tapa para ver si nos hemos ido y todavía estamos ahí, ¿no? Entonces, pues ahí.
Ojalá eso... saca en el doblaje de Metro, que ahí sí que encima los subtítulos están...
Metro es una novela, contada. Sí. Tiene ahí...
Hay mucha narración.
Exacto, o sea, precisamente es donde más mucho necesitamos diálogo.
Y también te digo, y hay veces que digo, cállate. O sea, hay veces que voy con la pistola y digo, deja de dar la murga, tío, que no ves que nos van a matar, deja de pensar. ¿Quieres concentrarte en coger balas?
Claro, que,
y está el otro ahí, el invierno es duro.
Vertigo Games nos trajo doblaje de aquella manera al primer Arizona Sunshine, que luego cambió ese doblaje chapucerillo por otro, pero no llegó doblaje en español ni a la segunda parte ni al remake. Entonces, mira, es un estudio que no está apostando por el doblaje. Así que tendremos que agradecer que Batman sí que vaya a llegar nuestro idioma.
Claro que sí. ¿Eh? Bueno, hablando, has dicho Vértigo, no tiene nada que ver con Vértigo, porque esto es Vértigo Rush.
Nada que ver con Vértigo, pero vea, casualidad de los nombres, el nuevo juego de Sumalab, estudio español que nos trajo por los dos Crisis Brigades, se llamará Vértigo Rush. Y ya os contaremos de qué va, pues dentro de un ratito.
Dentro de un ratito, eso es.
Toma ya.
¿Malas noticias para los usuarios de PlayStation VR 2 o no? Porque el Hitman se retrasa, iba a salir en diciembre y al final lo han dejado para marzo de 2025, pues para que salga aún mejor de lo que todos esperamos, mejor que la versión cutre que sacaron para Quest,
es que te iba a decir.
Y mejor que el port que sacaron para PC.
Pues espero que no se les acabe el dinero antes de tal, porque ya sabemos cómo funciona esta cosa. Luego hay un banner ahí o una nota de prensa. Lamentamos deciros que hemos hecho todo lo posible, pero que y te vas hundiendo ahí en la miseria.
No puede ser tan difícil.
No debería ser tan difícil después de 10 años haciendo cosas.
En este caso se encarga el propio estudio, no es un estudio tercero. Así que esperemos que lo hagan.
Vale, ahí cruzaremos los dedos. Vamos.
Que lo hagan bien. Bueno, y el que sí sale en diciembre, pero no en MetaQuest, que MetaQuest se ha retrasado hasta el año que viene, hablan de febrero o de principios del 2025, pero en PC y en PlayStation VR 2 sí que va a salir el 19 de diciembre. Pues bueno, simplemente que sacaron un nuevo tráiler con más detalles de la historia, como en el comienzo del juego. Y eso iba a decir yo, que cada vez tiene mejor pinta y me da un miedo que nos defraude, porque ya sabemos que
los
gráficos... Uf.
No mentes. Tiene pintón narrativo, además.
Y hoy, por ejemplo, nos ha llegado una nota de prensa pues hablando de los actores que van a hacer las voces, pero como es en inglés y son gente que ni no va ni no viene porque son en inglés, pues no voy a hacer noticia para la web. No tiene doblaje en español, ni parece que lo vaya a tener. Habrá que matar bichos xenomorfos en inglés.
Yo quiero que la IA, haga que un alien hable como Constantino Romero. ¿Sabes? Que cada vez que venga el alien
te hable.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que estás nervioso. Te voy a comer la pierna primero y luego te... estaría gracioso. Bueno,
es posible hacerlo. Ya se pueden clonar voces, así que no te extrañe. Y que tenga respiración de Darth Vader también, de paso.
Claro, no tenéis en el teléfono cuando vais por la carretera o bajáis los estos de chiquito y de los Minions. No, mi chica tenía los Minions, iba a coger la rotonda, cojo la rotonda, me equivoco y empiezan los Minions a cantar. Y digo, mira, qué salados los Minions. Bueno, pues esto. Vale, qué pena que no tenga... Bueno, a lo mejor esto le va bien y, joder, que da miedillo el juego, pero... Vale. Uh-huh. Bueno, venga, ya jugaremos.
Pinta que...
Y las tres últimas noticias así rapiditas.
Bueno, se dieron a conocer los finalistas de los Games Award y en el caso de la VR hay 5 juegos que optan a ser el mejor juego VR del año los críticos de Games Awards y cada uno que luego le dé la importancia que le dé a estos premios. Otras noticias, pues que Gorilla Tag ha fichado a un experto en marketing, a Jake Thiem, que hasta ahora ha trabajado para Sony Pictures, con lo cual, pues aparte de vender camisetas, gorros y peluches de Gorilla Tag, pues todo apunta que a lo mejor deciden sacar una serie de dibujos animados o una peliculilla o algo así.
Espero que siga la estética feísta. Como dices tú.
La gallina de los huevos de oro, ¿eh? Es el Gorilla Tag, ¿eh?
No se parece, o sea, no, yo creo que no se están tomando el pelo. Yo no quiero decir nada, pero este tío no es igual que Ryan Reynolds.
Se parece bastante, vamos a ver. Pero de verdad pero, que
le pone las gafas, pero sí es el mismo. Que es como lo de Spiderman, eres tú, ¿no? Eres tú, que es el mismo. Sí.
No, como lleva gafas no lo reconoce nadie.
Tiene mofletes más de hámster.
Este es distinto. Y gafas de realidad aumentada. De las que están de moda ahora.
Que es el mismo, tío. Que os juro que es, mira, con gafas. Es el mismo. Venga, hombre.
Estas son gafas de realidad aumentada. Estas son las gafas que a mí me da la sensación de que...
Todos vale para que no... Para os escuece que este juego haya tenido 100 millones de dólares en ingreso, más de 12 millones de jugadores y 3 millones de usuarios activos mensuales y 1 millón diarios. Y eso que todavía no salió en PlayStation VR 2 más que en Estados Unidos. El día que llegue esta España, todos haciendo el mono aquí otra vez.
En España se llama Gorilla Tag. Es un juego de aparcar coches.
Oye, no, que por cierto, salió para PlayStation VR 2 hace un par de semanas, ¿no? Pero en versión americana, yo tengo cuenta de PlayStation sí. en, de Estados Unidos y me probé a hacer el mono y, joder, con los mandos gordos estos Sense de PlayStation VR 2 aún me sentía más ridículo, porque con unos pequeñitos de Quest, pues mira, aún haces así, así, pero madre mía, oye, casi no paso ni el tutorial.
Pero es que estas son las excepciones que cumplen la regla. Entonces, no, igual sí, que Flappy's Bird va a haber en cada historia, igual que lo fue la Snake esta, la serpiente en los Nokia, pues son juegos tan casual, tan inesperados, que no van a volver...
Hicieron película de Angry Birds, pues a lo mejor hacen película de Gorilla Tag. La primera película basada en un juego VR y no al revés, estaría esto muy bien, ¿eh?
El caso es que casual no es, y además tiene una locomoción que es durilla para la gente que no le dé mucho a la VR o que sea primeriza. Es curioso, es inexplicable totalmente.
Es completamente inexplicable. Son los unicornios, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Los cisnes negros. Es un cine negro. Y como cine negro no tiene ninguna explicación, así que no se la busquéis. Bueno, que Jake Thiem se va a ganar mucha pasta. Es así.
Pues supongo.
Porque, claro, tú no dejas un trabajo en Disney para...
Pido de Sony Pictures, supongo que habrá sido con un buen cheque.
Pellizcazo ahí. Bien.
Bueno, vale. Lo que es gratis es el juego Bullet Time Agent, que ha salido en VR Chat. En VR Chat no solo hay waifus, también hay juegos gratuitos. Y en este caso, este juego lo ha hecho el mismo que el Jet Set Radio, también en VR Chat, que era muy bueno, muy recomendable. Y este no lo he podido probar, pero le tengo ganas.
Pero tiene profundidad, ¿no? O sea, que tiene localizaciones.
Sí. Es que esto parece un juego de verdad. Y claro, dices tú, pues en VR Chat, ¿sabes? Que en VR Chat se pueden hacer cosas muy guapas.
Uh-huh. Vale.
Unity. Básicamente.
Claro, básicamente.
Unity pues... con multijugador y integración con el resto de VR Chat.
Pues no, gratis, no. Empecé el juego completo y en VR Chat de Quest solo el primer capítulo. Irán llegando los demás
qué
episodios.
Qué bien. Bien. El próximo día que entro en VR Chat me lo juego. Que bueno, pues hasta aquí los titulares del día. De la semana. Ahora es cuando yo os presento otras ideas alternativas a los titulares. He visto una cosa que me ha gustado la atención. Yo no sé en vuestra casa si tenéis asistente de domótica, ¿no? Yo llevo un tiempo que me gusta el tema y me dedico a poner, claro, luego se nos va la luz y no bajan ni las persianas, pero cuando funciona muy bien. Pues alguien ha pensado, ¿cómo podría ser esto en realidad aumentada? Y me ha gustado mucho la idea. Porque para los que no estáis viendo el vídeo, cada cacharrito de vuestra casa se convierte en un muñequito. O sea, que la lámpara del salón, la televisión, el teléfono, cualquier cosa, ¿no? El lector de tarjetas que haya por ahí, o el e-reader este del Kindle, ¿no? Pero un altavoz, todo se convierte en muñequitos. Entonces yo estaría aquí, y como tengo cuatro, tengo los altavoces, los enchufes, las luces de arriba... El del aire acondicionado, serían todos muñequitos
y se mandan mensajes como avioncitos de papel.
Mira la linterna que se despierta, la linterna está tumbada, se despierta y se enciende,
se comunican, y la forma de comunicarse entre ellos es lanzándose avioncitos de papel. Sí, qué gracioso. Es gracioso, es útil, no sé, pero para estar un rato ahí haciendo el tonto.
Imagínate que quieres encender la bombilla y tienes que buscar a la bombilla esa que se ha ido por patas y está corriendo por el pasillo y tú detrás de la bombilla para que se encienda.
Domótica con Pokémon.
Con Pokémon, claro. Mira la impresora. Estas cosas me gustan mucho. Si lo estáis viendo, echadle un ojo luego.
Es muy simpático. Útil, no sé, pero simpático, sí.
Bueno, la IA llega a meta porque aquí en España, uh-huh, en Francia, Italia, sí, Irlanda y en España, ¿no? Porque esto salió hace nada. No estaba en Estados Unidos, o sea, no podían salir de Estados Unidos, pero ya está. Con lo cual ahora hay mucha gente que la va a empezar a utilizar. Y es que ahora, luego lo hablamos en hardware, va a haber un uso que no estaba pensado de la realidad virtual. No, ni siquiera de la AR, ni siquiera de una cosa, ¿sabes? En verde, todo verde, pero bueno. Ahora os lo comento. Quien ha hablado ha sido el CEO, Ivan Spiegel. Este tío es el CEO de Snap, ¿no? Y por supuesto, esto me encanta, porque hay un comentario. Aquí en el mundo de la industria se dice que el vendedor de palas es el que augura una nueva fiebre del oro, ¿no? es el que, claro, utilizar mis palas porque el oro va a llegar, ¿no? Pues claro, ¿por qué? Porque vendo palas, ¿no? No porque realmente, pues este lo que dice que augura es que en el 2030 casi todo el mundo va a llevar gafas. En el 2030 va a haber una explosión de gafas. En esos cinco últimos años, del 2025 al 30, va a ser logarítmico. O sea, y se va a disparar. Claro, alguien...
Queda poquito.
Queda poquito. Alguien le ha dicho que curiosamente todo el mundo que hace una gafa dice lo mismo. Porque esto es un vídeo de hace un puñado. Este es el Aaron, el de Magic Leap. Diciendo que en el 2020 todo el mundo iba a llevar gafas. Ah, esto lo dijo en el 18. Pues dice, en el 2020 todo el mundo va a llevar gafas. Dice, el 72% de toda esta gente que está aquí mirándonos va a llevar gafas. En el 2020. Claro, no especificó gafas de AR. Claro, seguramente el 72% o el 60% llevaban gafas normales para ver. Pero eso no vale, eso es hacer trampa. Entonces, claro, este dice que sí, que todo el mundo en el 2030 van a llevar gafas de AR.
Yo bueno, cosa... en el 2030 la IA nos llevará a nosotros.
Las regalan, así que... como hicieron con los móviles al principio, que te comprabas un paquete de gusanitos y te venía un móvil de regalo, que luego ya había que pagar el contacto.
Pero claro, al bueno, es que todavía
los móviles prácticamente lo regalaban. O sea, pues los móviles.
Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea de estas cosas. Nostradamus, pues no, todavía no ha acertado ni una sola vez con la R y la VR, así que...
Pues, en 2030 vamos a estar pegando tostadas a barras de mantequilla, sí. Que son inteligencias artificiales. Esa es mi predicción.
Si no hay una próxima guerra que nos ponen un cohete en el culete y nos mandan a todos a fripuñetas, que puede pasar, en el 2030, vete tú a saber dónde estaremos. En 5 años.
Virtual reality.
Aquí, IA, si nos estás escuchando... ponnos una alarma en el 2030 y nos pones este programa en este minuto exactamente para ver si es verdad. Así queda. Bueno, hay un yo por aquí siempre he traído papers, y es que he encontrado uno que me ha gustado. Si alguno de vosotros le está en esa filia extraña, ese nicho erótico festivo de buscar papers, hay uno, la Universidad de Stanford, que tiene el libro, tengo por ahí un libro que no está mal tirados. Está el Virtual Human Interaction Lab, y estos hacen mogollón de cosas. Entrar si queréis, si tenéis curiosidad, entrar, porque se cuelgan muchísimos papers al mes, hechos por profesionales y por estudiantes y por universitarios. Quiere decir que tiene un rigor que bueno, nosotros, además, es que nosotros que sabemos de esto, te los puedes leer y los entiendes. Porque yo, si me leo uno del acero, pues no tengo ni idea de lo que está hablando, pero me leo uno de estos y digo, anda, joder, es verdad. Y dices, ah, pues qué interesante, o aquí ya os habéis columpiado, o tal. Bueno, el caso es que esto dice que un nuevo estudio de Stanford muestra que la elección de entornos virtuales y avatares puede promover resultados psicológicos positivos en el metaverso. Lo digo, lo he traído por el optimismo, por recuperar el optimismo. O sea, nos tenemos que empezar a tomar unas pastillitas de optimismo aquí en Real o Virtual. Y entonces dice que el estudio viene a decir, más o menos, que cuando los participantes estaban en entornos de realidad virtual al aire libre y rodeados de naturaleza, claro, todo esto lo ponen entre comillas porque es todo virtual, a ver si os sea, informaron que la experiencia fue más reconstituyente y les proporcionó un mayor disfrute que cuando estaban en entornos de realidad virtual interiores. Y entonces, claro, es cuando viene el momento este de pero vamos a ver, si es gratis. O sea, yo puedo entender que en una oficina haya poco espacio y nos juntemos 18 en una sala que aquello huele a la media hora y ya cada uno está pensando en sus cosas porque está tocinado perdido. Pero en la realidad virtual, porque hay que tener una reunión en un mundo con techo, con ventanas, todos enclaustrados ahí.
Con suelo, nosotros hemos estado en un mundo sin suelo.
Sin suelo.
Gracias a, claro, a ti,
Oscar. vamos, incluso porque tienen que ser mundos euclidianos, pueden ser no euclidianos, podemos volver loca a la peña, pero. La cosa es que en los estudios estaban diciendo que efectivamente, esto es un estudio que ha salió en su momento, salió en el 22, pero lo han rehecho ahora y han vuelto a llegar a las mismas conclusiones, ¿no? En el 92 ya lo decían. Las personas, una cosa que lugares hacía yo, y tiempo. Sí.
Con un compañero mío era salir a pase, o sea, cuando teníamos que reunirnos, en vez de simplemente reunirnos en una sala virtual o lo que sea, nos íbamos a pasear a Minecraft. Entonces íbamos los dos paseos. Era, digamos que nuestra mente funcionaba mejor paseando, pero como él estaba en Valencia y yo estaba en Ciudad Real, pues nos juntábamos a pasear en videojuegos de realidad virtual para hablar sobre lo que queríamos hacer, planear las cosas. Así que no me parece de mala idea.
Pues eso, esa es la idea, esa es la idea. Que menos lugares cerrados. Ahora, eso sí. Me ha gustado porque yo no la conocía. En 1975 hay un libro de Jay Appleton, que tiene nombre de detective privado. Jay Appleton, en 1975, publicó un libro que se llama La experiencia del paisaje, ¿no? Y dice que propone que los seres... Pero ¿dónde lo tengo por aquí? Mira, esto. Propone que los seres humanos buscan satisfacer un deseo innato al revisar un espacio, o sea, al mirar un espacio. Tener oportunidades, tienes una perspectiva del espacio que hay, pero te tienes que sentir seguro, ¿no? Esto tiene su origen en la supervivencia evolutiva. Entonces, la historia es que si haces un mundo abierto, tienes que hacer una caseta. Para que en un momento, si se te empieza a ir la olla y empiezas a tener un poco de no sé dónde estoy, quiero resguardarme, te tienes que meter en esa caseta. A la cueva. Esto lo dicen ellos, ¿no? Dice, el estudio también mostró que los ambientes al aire libre con elementos de la naturaleza generaban sentimientos más positivos, independientemente del tamaño aparente del espacio virtual. El lugar en el que te encuentres en el metaverso puede tener un gran impacto en tu experiencia y en la experiencia compartida del grupo. Así que, ala, si estáis haciendo algo, queréis... yo sé que hay algunos de vosotros que sois profesores o alumnos, que por proponerlo. Oye, vamos a hacer una quedada, tienen que ser mundos abiertos, porque nos estamos más optimistas. Y ya con eso el profesor dice, ah, qué bien. Y ya si eres profesor, joder, tener a tus alumnos optimistas, eso ya es lo más. Bueno, esto me ha parecido interesante como estudio de realidad virtual. Y ahora os digo, la noticia esta que la vamos a llevar, y así empezamos a hablar un poco de cosas serias. A ver, a Florentino Pérez, alias presidente del gobierno mundial, alias presidente del Real Madrid, alias lo que quieras.
Tengo tanta pasta
que no sé qué hacer con ella. Le gusta Apple Vision Pro tanto, dice, por supuesto esto lo dice Apple Esfera, no lo va a decir Android, pero dice tanto que quiere usarlas para llevar los partidos del Real Madrid a casa con un Santiago Bernabéu infinito. ¿Cuántas veces hemos dicho que la realidad virtual iba a dar el pepinazo cuando todos los aficionados al fútbol puedan estar en su casa con las gafas? Porque luego jugarán al Gorilla Attack después del partido. O harán lo
al
que
fútbol, al béisbol, al fútbol americano.
Esto, la reflexión que hacía yo cuando estábamos allí en la ofi y salta esto, era, nadie le ha explicado a Florentino Pérez que las gafas estas valen 4.000 euros, que hacer un vídeo inmersivo vale un pastizal, que llevarlo en tiempo real, en 8K, 7K por ojo que tienen estas gafas, es completamente inviable. Y que los derechos del fútbol los tienen 500 pares de hienas, que te van a comer las canillas, como les diga. O sea, yo no sé, creo que son de un optimismo desaforado.
Es lo que está invirtiendo Apple, ¿no? Con los vídeos inmersivos, conciertos musicales, partidos de la NBA,
documentales.
Sí. Vídeos, documentales.
No digo que no. A ver, porque esto claro, hay muchos...
De todo el ruido que montó Apple Vision Pro, al final, esto para productividad, para trabajar, multimonitor y tal y cual, utilizarán cuatro gatos.
Ya, pero el problema...
Por lo menos lo que se oye hablar es de, oh, qué concierto, qué vídeo, qué...
Pero que es que para que esto chute, tienes que tener, vas a tener como un gigabyte. Necesitas un gigabyte, perdona.
Gigabit por segundo, ¿no?
Por segundo. O sea, necesitas la conexión que tengo yo ahora mismo, solo es la conexión que tengo yo, esto que pago aquí a Movistar mi pasta por tener un gigabit. Claro, que estos son 900 megas por segundo. Unas 900 megas por segundo, échale tú, para que eso te llegue a todo el mundo, porque tú le puedes vender las gafas a alguien, pero luego, como le des al play aquello y se quede el balón. En primer lugar, Quest 3, con la resolución de Quest 3, el balón desaparece. Porque si te pones la cámara en donde tiene que estar y quieres ala, porque claro, Florentino Pérez no te va a dejar estar donde quieras tú en el campo. O sea, él ya se hará para que hagas...
En el palco de autoridades.
En el palco de autoridades vas a tener que pagar un riñón y medio. Vamos, que te digo yo que en el palco, para ir al palco vas a tener que comprarle, mira, que lo tenía por aquí aguantado. Mira, aquí esto. ¿Sabéis qué gafas son estas?
Sí, unas de estas, bueno, las Apple Vision Pro versión Gold.
Ricos. Versión rico.
Que no sé si cuestan 30.000 eran.
$30,000. 30.000 dólares. O sea, tú te compras una gafas de 30.000 dólares, las Apple Vision Pro, con cenefas de oro y pues, yo no sé lo que tiene que hacer ahí.
Las Apple Vision Pro aún más pesadas, porque aún más el oro tiene una densidad muchísimo más alta que el aluminio.
Porque tú lo vales. Si te gastas 30.000, yo quiero que se me disloque, el cuello. Como los raperos que llevan aquí el medallón ojalá. Ese de oro.
Siempre sacan ese tipo de cosas. Un iPhone de oro, pues ya. Se han sacado un Apple Vision Pro de oro. Pues muy bien.
Se tendrá que poner una vértebra de oro también después. Cuando se parta. Y...
te preocupes que ya te venderán un palo. ¿Sabes? Un palo que llegue al suelo para sujetarte la frente.
Oye, ¿será que yo soy pobre? Pero es que encima me parecen feo. A mí estas cosas ya con está. Oros
pero que, me parecen a ver, feas. Gaby, perdóname. Nadie te ha preguntado. A 30.000 dólares nadie te pregunta.
Pero mira el botoncillo ese para pasar de la realidad real a...
El grafeno es más caro que el oro.
Pero el grafeno...
Y más ligero y más resistente.
Pero lo ves. A ver, que estas gafas no están hechas para que tú las veas, que tú llevas las gafas puestas, que tú no las ves. Está hecho para que la gente de fuera diga, pero Dios mío, este tío cuánto dinero tiene. Bueno, pues que tú te compras esto, le das al play y se para la pelota en medio y coge las gafas y las tiras al suelo. Entonces, eso no puede permitirse. ¿Cómo puedes hacer? Es un sin Dios. Hacer un partido en tiempo real a una resolución de 7K por ojo... Va a ser
pues a lo mejor la repetición de las jugadas que puedas descargarlas para verlas al día siguiente para que no sea retransmisión en directo.
Pero yo creo que Florentino no quiere eso. Florentino de verdad lo que quiere es que la gente, el estadio infinito, que ese concepto de infinito se ha manejado hasta la saciedad. El estadio infinito. ¿Cuánta gente cabe en un, yo qué sé, en el Nou Camp, donde sea? Pues 80.000, 90.000 personas. ¿Cuánta gente le puedes mandar una gafa? 100 millones. ¿Cuánta gente podría estar viendo el partido a la vez? 100 millones. Eso es como el tío Gilito. Tú estás solo viendo dólares. Ping, ping. O sea, es como o sea, las cuevas de eco, pero ya rebota y es como Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Tienes dinero para pa puertas. Pero claro, no puedes hacerlo técnicamente. Porque un partido de fútbol necesita mucha resolución para ver la pelota. Uh-huh. Porque la pelota va a mucha velocidad, muchas veces. Entonces, claro, si estás viendo la pelota y va a saltos, pues tendrás que verlo mínimo a 60. Mínimo. Mínimo. Debería ir a 120, pero vale, a 60, 7 cámaras.
Que pongan una cámara en la pelota. Y vas por ahí dando vueltas.
Pues sí. Entonces, bueno, pues estas cosas que salen, porque cuando alguien tipo Florentino Ronaldo o la madre del Cordero habla que tiene mucha pasta, todos los medios de comunicación explotan, ¿no? Y entonces empiezan a sonar cada vez cosas más peregrinas y más estúpidas que he escuchado. Entonces, bueno. Yo no sé si realmente esto tiene mucho más recorrido, no sé si tal, alguien le dirá que son 4.000 euros y ya entonces se le bajará un poco. Lo que sí que os puedo decir es que el 180 va como un tiro, el 180 va a ser una tecnología, creemos que va a ser una tecnología que va a dar muchísimo que hablar. El último vídeo de Apple a mí me sorprende que no aprendan que los primeros planos en corte no funcionan, que si quieres hacer un primer plano, haz que la chica o el chico se acerque a la cámara poco a poco, pero no me cortes plano y de repente me le veas aquí, porque entonces estoy pendiente de si el maquillaje se le ven las espinillas o no, porque le tienes aquí, ¿sabes? No es algo agradable.
Y lo incómodo que se siente que traspasen tu radio de... ¿Cómo se llama? Sí. El radio de seguridad ese.
Sí, la zona de confort, repente alguien...
Sí, la zona de confort se te pusiera a esta distancia de la cara. Es que es como que te quieres apartar y no puedes, porque como es un vídeo estereoscópico, al apartarte te sigue. Entonces, es terriblemente... O sea, el efecto de mostrar un detalle para que te fijes en un detalle concreto de la cara no funciona. No, la narrativa de eso no es esa. La narrativa es, de repente, te acercas mucho a algo y ya está. No se entiende igual que en pantalla plana.
Pues, mira, hablando de vídeo, os voy a enseñar... Mirad.
Que por cierto. ¡Qué ojazos! ¡Ay, qué ojazos!
Mira ahí. ¡Hola! Bueno, esta es la EOS R5C, la cinematográfica, ¿no? Que mola un puñado. Con el último. Me voy a quitar el objetivo. A ver si no me la cargo. Ahora se me caerá. Y la liaré, porque vale una pasta. Este es el objetivo que tiene. Pues estos dos ojos de pez, ¿no? Uh-huh. Que abre muchísimo. Además tiene un ISO de 800, que está fenomenal.
Y
y
la distancia interpupilar parece humana.
La distancia interpupilar, sí, es verdad que es complicado porque el foco es manual, no tiene foco automático, como claro, porque, porque tal. Tiene un tornillito que lo abres y entonces puedes modificar el foco de uno de los ojos porque puede estar así y tal. Pero mira, esto, o sea, además, esto es tope gama, estamos trabajando.
Eso ya cuesta más que el Apple Vision Pro.
Como dos. Pero para que os hagáis una idea lo complicado que es, mira, esta tarjeta, que es una CF de 256, ¿cuántos minutos creéis que graba una tarjeta CF de última generación de 256 gigas?
Nada. ¿En qué codec?
5 minutos.
En RAW. Estamos en RAW, en CLock 3, o sea que...
Ush, que 8 minutos. Ni siquiera...
Casi.
Por ahí andará.
No, espera, me voy a poner aquí.
11
minutitos. Es lo que esperaba. Voy a poner esto aquí. 11 minutos graba esto. Entonces, claro, esto a Florentino no se lo cuentan. ¿Sabes? Y esto que, pero, no es una Red One. Esto no, ni es una Red One, ni es la Ursa Immersive. O sea, no son salvajadas de esas que te tiras teras y teras ahí en. O sea, la cámara va pesando cada vez que va grabando y al final se colapsa en sí misma. ¿Sabes?
Sí. Claro. Al ser un estadio y ser casi todo lo que hay en la imagen la misma cosa todo el rato, el mismo campo de fútbol, la misma.
Que tú dices que la compresión.
Se puede optimizar muchísimo.
Pero es de noche, hay bengalas, la gente hay humo, hay muchos monigotes pequeñitos.
No, mira.
El césped, eso, porque si no
grabas a la gente. Grabas a la gente y luego compones virtualmente lo que es el campo de fútbol con cada uno de los personajes, que es lo que mandas en vídeo. De los personajes, me refiero a jugadores. Solo los trocitos de que se van moviendo por encima del campo de fútbol y las gradas las envías como un vídeo, una textura de menos resolución, que las compones luego en una imagen que se renderiza en tu visor directamente, componiendo varios vídeos y varias cosas.
Puede ser.
Se puede optimizar mucho.
Puede ser, sí. Sí, mira, yo una de las cosas que he aprendido filmando en 180, por ejemplo, es que claro, como tú tienes ojos de pez y como son 180 grados, la iluminación que haces en un... Si sois de visuales, lo sabréis, cuando pones una iluminación normal, de tres puntos, por ejemplo, tienes tres foquitos, el del contra de detrás, o sea, tal, va, el relleno, tal, todo eso sale en cámara. Entonces lo que tienes que hacer es que los monigotes se muevan, tú luego les quitas a los monigotes, haces una foto del lugar y luego en composición, les borras las luces, porque si no, es que canta.
Claro.
Entonces el 180 es un lenguaje maravilloso para la narrativa, pero súper complicado de llevar a cabo. Entonces, bueno, pues en eso estamos aprendiendo. Y la verdad es que el cacharro, la cámara, no voy a hacer review de ella porque sí, saldría muy grande, pero la cámara es un camarón y el dual fish
de la isla.
Es el camarón de la isla, y es lo que iba a decir, que si esto es el camarón de la isla, es el objetivo. Que los hay mejores, estamos esperando a que salga la Ursa Immersive, pero para que eso saldrá 45.000 euros mínimo, ¿sabes? O sea, que eso ya es para producciones de verdad, claro, pues estamos hablando de cine, estamos hablando, es como, ¿sabes? Tú para el cumpleaños de tu hijo no te compras una cámara IMAX, ¿sabes? No te compras la Ursa de 100.000 euros. Bueno, a lo mejor sí, claro, si vende droga y te sobra, pues a lo mejor, pero lo normal en... Bueno, ahora mismo, que me estoy metiendo. Que hablamos de lo primero, de hardware. Que no tenéis el guión porque a mí se me ha perdido ya.
Sí. Hablamos de hardware y de algo baratico, las PlayStation VR 2, que han bajado de precio.
Bien.
Por fin.
Bien.
Y es un descuento que incluso hay un robiano que se las ha comprado sin tener PlayStation 5 para usarlas como visor de PC.
¡Guau! Eso es
un robiano. Es un robiano.
Deporte de riesgo extremísimo. O sea, pero vamos a ver. Pues
el visor, su precio normal siempre ha sido pues de 599, de 600 euros. Ahora está por 399, por 400.
Muy bien.
Se ha agotado ya en las principales tiendas, por lo menos online, o sea, las más conocidas, voy a decir las marcas, no las busquéis ya en el Corte Inglés, ni en la Fnac, ni en Amazon, ni en MediaMarkt, porque por lo menos online aparecen como agotadas. O sea, en 4 días han volado. Esperemos que repongan stock, porque es que el Black Friday, de hecho, ni ha empezado. Es este próximo viernes, pero como cada vez dura más y empieza antes y acaba después.
Este visor...
Y lo curioso es que se vende al mismo precio el visor suelto y el pack que incluye el juego Horizon Call of the Mountain, o Horizon Call of the Mountain.
Pues mira, yo el Horizon... A ver, seamos serios hablando de esto, que aquí este canal llevamos ya unos años, ¿cómo puede hacerlo? El visor tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Cosas buenas que puede tener el visor, que es barato, que es póntelo y úsalo, ¿no? Porque no tiene demasiados misterios, que los mandos tienen hápticos, que el visor tiene háptico. Cosas malas, que en PC no termina de carburar. A mí empecé entre el Mura.
El Mura
me tocó mucho las narices. Es verdad que depende. Y estos son los umbrales. Ya sabéis. Paco Umbra. O sea, los umbrales que tenéis de no me importa que pase esto, es diferente. Porque y eso llevamos tantos años todos en Real o Virtual, que todos pones un comentario de, pues tiene mucho Mura el siguiente, pues yo no lo he visto. Y dices, hostia, pues espérate, pues a lo mejor son mis ojos que tienen Mura ya, ¿sabes? Mi retina por dentro tiene Mura. Entonces, claro, hay gente que el umbral no le importa, vive con ello, ¿no? No le da esa... Pero hay otros que nos gusta las cosas porque las miramos ahí, ¿no? Entonces, para mí PSVR es un visor que en PC no da lo que me gustaría que diera, a mí particularmente, pero que en PS5, oye, está empezando ya a tener un catálogo interesante.
Fuera de bromas, si quieres un visor con DisplayPort y pantallas OLED por 400 euros,
no hay.
Ahora un visor no PCVR, ahora mismo, esta es la mejor oferta.
Efectivamente, Entonces, tiene sus ventajas, sobre todo si no vas súper sobrado de gráfica, porque por ejemplo yo con Quest y en casi todo lo que juego en PC, como le suba un poco la calidad de imagen, me va a tirones todo. Y no porque no pueda renderizar esa resolución, porque si renderizas esa resolución, por ejemplo, con el HTC Vive Pro 2, pues va bastante mejor. Es simplemente por lo que gasta en la compresión de vídeo, los recursos que gasta en la compresión de vídeo. Entonces, yo estaba pensando en pillarme el adaptador para las PSVR 2 en PC. Yo las preferiría, por ejemplo, a Julio. Otros visores.
Julio.
A ver,
tampoco desviemos PlayStation VR2 como visor de PC. PlayStation VR2 es para comprarlo con la PlayStation 5, que también está rebajada estos días.
Obviamente.
Lo que hemos dicho, PlayStation VR2 más una PlayStation 5 cuesta lo mismo que una PlayStation 5 Pro. Puedes tener visor y consola por el mismo precio que una Pro.
Ese marketing, Gaby, te está saliendo raro. Pero bien, vale. En plan, ¿cómo son estos canales de sonido? ¿Cómo es esto de...? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto que suena?
FSR, no, eso no era. No, FSR, no. ASMR.
Bueno, sí, os lo voy a decir en plan ASMR. En PC no me mola nada.
Vale.
Pero puede estar equivocado. Por supuesto que no es que pueda, es que seguro que estoy equivocado para quien le guste. No lo veo, pero porque le falta un hervor. Le falta que activen estas cosas. Le falta que activen por ejemplo, el eye tracking, ¿no? Para poder hacer un fobeado real.
Yo tampoco recomendaría comprarse PlayStation VR2 sin tener una PlayStation 5, sinceramente.
Claro.
Preferiría otros visores.
Para PC se me queda un tanto corta, y sobre todo porque serán mis ojos, ¿eh? En mis ojitos he visto cosas que pues eso, he visto guerras en el Orión, la puerta Tannhauser y cosas raras en PlayStation VR2. Pero oye.
Pero lo que sí recomiendo es comprárselas ahora, que han pasado que tienen ya 2 años, que tiene 250 juegos por 400 pavos. Ostras, está muy bien. Es un rebajón.
Hasta el gato ha dicho que sí.
Sí, el gato ya aquí
ha dicho eso, sí. Comprarlas. Bueno, sé que ha causado revuelo, y lo que está bien, primero, que PlayStation VR haya escuchado a la gente y diga, vamos a darles la oportunidad de hacer algo más barato, y lo segundo, tenemos el stock suficiente para ponerlo más barato y apostamos por ello para luego ir sacando más juegos. O sea que a ver si ahora de por sí, o sea, sí que sí, empieza a tirar del carro Sony, como siempre dijimos, o vaticinábamos que iba a poder ocurrir, hasta que no llegara PlayStation, tal. Bueno, pues eso, que se quedó ahí al ralentí, alguien dijo que no, y ahora están en ello. Si tenéis otra manera de ver las realidades aumentadas y todas estas cosas, han salido unas gafas, las G1, que ya son gafas de verdad. Quiero decir que son gafas como las de ver, pero de verdad. O sea, que pesan 30 gramos y que son 700 euros lo que valen, pero bueno, es el comienzo. ¿Qué tienen estas gafas de especial? Que no son gafas, son lo que ya os dijimos la otra vez, que son un componente verde, ¿no? Lleva un micro LED verde, pero me ha gustado porque el marketing por fin ha mostrado cómo es ver con estas cosas, porque, o sea, tú estás escuchando a alguien y en tiempo real estás viendo los subtítulos de lo que está ocurriendo. Me ha parecido interesante porque normalmente en estos vídeos no se ve un carajo, o es el marketing absoluto el que te pone cosas que son imposibles, ¿no? Entonces esto está muy bien porque se viene, no se han venido arriba, esto es lo que es, ¿no? Entonces te sale ahí el reloj, salen ahí unas letras delante tuya, pero como está con la IA por detrás, pues lo estás leyendo e incluso pues vas a poder mirar un texto y vas a poder mirar hacia arriba y entonces, bueno, pues te llega un WhatsApp. Ah, pues te dice, mira, me ha gustado esto porque vamos a encontrar interface extraños, ¿no? Hay que inventarse cosas. Cuando te llegue un mensaje, por ejemplo, un gesto, claro, te dice, mira hacia arriba. Entonces miras hacia arriba, tampoco dislocarte el cuello, miras hacia arriba y ves el WhatsApp que te ha llegado y lo lees en las gafas, en verde. Una tipografía, pues muy 8 bits, ¿no? Pero es lo que es. Esto ya solo puede...
Esto es como volver a los tiempos del fósforo verde, por tipografía y por color.
Sí. Tiene sentido que sea el verde, porque nuestra retina, el verde es el color que con más resolución ve.
Sí. Azul, acordaos que no. El azul tú puedes emborronar esa foto, este bicanal, que es todo azul. Le emborronas el azul entero y lo sigues viendo bien. Ahora, como emborrones el rojo o el verde, no ves un pimiento.
El rojo lo puedes emborronar un poco, pero el verde no. El azul, además, no sé si habéis visto, vais por la carretera, veis un texto en azul gigante, ilegible, hasta que no estáis justo al lado. Yo no sé cómo, no se les ha ocurrido, no sé, cómo alguien es capaz de gastarse el dinero en un rótulo gigante de luz azul para que no se vea una mierda hasta que está justo al lado. Es que no.
Bueno, pues porque no han visto este programa. Entonces, bueno, pues que estas gafas, si estáis viendo la imagen, son asombrosamente pequeñas y ya empezamos poco a poco a ver este tipo de tecnología que se acerca. Ah, yo, mira. Creo que está aquí, ¿no? Además, esto es micro LED con difractiva, o sea que, joder, esto ya son palabras mayores, de tecnología. Uh-huh. Van a salir otras, las Vuzix, que también esto lo llevan. No me creo yo muy bien eso, porque lo normal es que ya sabéis que el grating, la manera de salir, de atacar tu ojo, la luz, tiene que ser solo a través de un cuadradito pequeño. Entonces, me parece que este es demasiado cuadradito. No, el gato de Gaby dice que no está de acuerdo. Pero bueno, es normal. Es normal.
Está bastante
el gato cabreado. De Gaby dice que es la hora de cenar.
¿Sí? Vale.
Y tenemos un gato callejero, pero que quieres que le abra la puerta para ir a la calle a cazar algún ratón.
Para ir rapidito, hablando de hardware, cositas de hardware que tenía por aquí. No vamos a hablar hoy de Pimax, lo hablaremos en el próximo programa, los 57 PPDs. Yo todavía estoy esperando a ver el MTF de ese cristal que dicen ellos, porque no me creo nada. Es mucho. 57 tienes que tener, ya sabéis que es combinación lente-pantalla, a mí me parece que es una salvajada. Si es, además, en toda la lente, que cosa que es imposible de la muerte.
No.
Pero vale. Pero lo que sí que quiero deciros es que Pimax se ha apuntado al carro de una cosa muy extraña, que estaba por Reddit todo el mundo cabreada. Dice, ¿cómo funcionan los reembolsos? La cosa es que tú te puedes comprar el visor, y esto no va a ser la primera vez que lo veamos, te puedes comprar el visor soltando la pasta gansa al principio, lo que viene a ser, me lo compro, y lo siguiente es, lo voy a financiar, solo que ellos lo llaman suscripción. Ellos, en vez de decirlo, te pago lo posible, es que no sé cuánto era al mes, los $25 al mes durante 2 años, En vez de hacer eso, le llamo suscripción. Te tienes que suscribir. Y cuando te suscribes a esos $25 o no sé cuánto es al mes, puedes utilizar el visor. Si dejas de pagar, el visor no funciona. Porque no lo has pagado. Tal cual. ¿Vale?
No está mal. Puedes, por ejemplo, comprarte el visor y si no lo vas a usar en verano, si sabes que no lo vas a usar en verano, dejas de pagar en verano.
Dejas de pagar en verano.
Porque en verano hace calor, no te vas a poner ese troncho en la cara, así que...
Pimas llamará a la mafia calabresa en su parte de China, ¿sabes? Y te partirán las piernas. Pero se ha liado parda porque, claro, entramos en un mundo extraño, ¿no? Donde tú es como comprarlo a plazos, ¿no? Pero se lo pagas a ellos. Y claro, aquí venía que ¿qué pasa si lo devuelves? Porque tienes, en primer lugar, te dan un año de garantía, pero si lo pagas en dos, ¿qué pasa? Que si se te rompe al año, sigues pagando un año de nada. Luego, ¿qué pasa si lo devuelves, ¿no? Y ahí salía oparda, ¿qué pasa si lo devuelves? Te dan 10 días para probarlo. Que con Pimax,
si se te rompe. Cuando se te gasta la garantía y es una suscripción en la que supuestamente si no pagas no lo usas, si está roto no lo vas a usar, por lo tanto no pagas, no pasa nada, ¿no?
No, no funciona así. No funciona así. Tú has hecho un contrato de la sangre. Tú le tienes que te cortas un dedo y se lo mandas a los chinos y cuando pagues te devolverán el dedo. O sea, esto es muy heavy. Entonces la gente anda cabreada sobre todo por los reembolsos. ¿Qué pasa si tú devuelves el visor al cabo de 3 meses o de esos 2 meses que no te tal? Ellos dicen que no te devuelven más que... O sea, esto se trata... Creo, porque y perdonadnos porque la información no la tenemos completa y eso será en el próximo programa cuando la preparemos toda, pero que eran $250 y luego el resto financiado. Pagas upfront, que se llama, 250 y luego el resto financiado. Pues ¿qué pasa si tú devuelves el visor? Pues que solo te devuelven los 250. Todo lo que hayas pagado de más, al mes, dentro de la ventana que se abre, no te... Por eso dice, una vez finalizado el periodo de prueba de 10 días, ya no es posible realizar reembolsos. Pero sí que por ley europea... Claro, es que esto es muy complicado. Cuando te empiezas a meter en jardines de venta a plazos, tienes que tener las cosas en cada país muy atada, porque en Europa son otras formas de hacerlo. Entonces, bueno, que vamos. Más, que
son 2 años de garantía.
Son 2 años de garantía, claro. Entonces, bueno, pues que sí, que se ha liado. Que anda la gente y, por supuesto, no queda nada.
Coño, que si tenéis la pasta la compráis y si no tenéis la pasta nos metáis
lo que viene a ser de toda la vida, efectivamente. Efectivamente.
En follones.
Efectivamente. Así que nada, que esto en cuestión de hardware. Nos metemos un ratito en software que va a... No, en software ya casi lo hemos hecho, pero vamos a ir rapiditos. Vale, que viene el rumor. Rumor de que viene en Windows.
Que se supone que en diciembre... pues podremos tener con nuestras Quest 3, pues incluso todas las capacidades completas hablan del Windows 11. Realmente pues son las aplicaciones de toda la vida, el Word, el PowerPoint, el Excel, lo que es Windows 365 Cloud, pues en el visor. No se sabe si con unas aplicaciones 2D normalitas, es decir, pues como las que hay ahora, o con algún tipo de aplicaciones pues más inmersivas, más volumétricas, más adaptadas a lo que es un entorno de realidad mixta. Pero bueno, como es un rumor, una especulación, pues sacaron un vídeo muy bonito, los de Microsoft, hablando de que gracias a la alianza entre Windows y Meta va a aumentar tu productividad un montón y vas a escribir informes como churros. Vamos. Y es un, bueno, es algo que sabemos que está ahí, ¿no? Que Microsoft y Meta pues hacen manitas debajo de la mesa, que Microsoft ha abandonado sus inversiones, digamos, directas en hardware de XR y parece que se está apoyando en otros, en este caso en Meta.
La pregunta pertinente en esto es: ¿tienen las Quest 3 calidad suficiente de pantalla como para ponerse a trabajar con pantallas de Windows y sus tipografías y demás? Porque claro, yo siempre lo he dicho, yo cuando he encontrado mi momento de trabajar con gafas puestas son con la Vision Pro. Entonces sí, porque claro, es un escándalo lo que te permite hacer. Pero claro, yo me pongo las Meta Quest 3 y me pongo una pantalla de Windows y digo, pues hombre, pues no todavía no, para mí no. Por eso digo, ¿a partir de qué PPDs podemos coger un monitor y convertirlo en virtual?
A mí por calidad tampoco me parece que tengan suficiente, pero en mi opinión, lo que más me echa para atrás a trabajar con un visor puesto en vez de con un monitor plano enfrente es el tener las gafas puestas en la cabeza. Hasta que no haya realmente un dispositivo XR que sea con forma de gafas, ligero y no sea un armatos de una caja de zapatos con cinchas pegada a la cara, yo no trabajaría con eso. Te puede venir bien si te vas de viaje y te metes el visor o el Apple Vision Pro en la maleta, que es más pequeñito, que pues sí, pero que se estandarice, que se popularice, que la gente trabaje con unas gafas de XR puestas en vez de con un monitor, pues ya veremos en el 2030, pero desde luego en diciembre de este año, no. Yo no lo veo, ni por calidad de pantalla ni por comodidad de tener puesto en la cabeza un visor que se le acaba la batería, que da calor. Incluso en invierno, en diciembre da calor.
Sí, bueno, yo tengo puesto un strap de estos que tienen como rejilla y no se llega a empañar y se siente bastante menos calor con eso, y un strap que es cómodo, que a mí en realidad el de las gomas me parecía cómodo, pero sí que es verdad que cuando empecé a usarlo más horas, más de una hora seguida, ya se me resentía la cara. Pues yo sí que lo he usado para trabajar en las Quest, y también he intentado usar las Vision Pro. Y no sé qué pasa con mis ojos y las Vision Pro, pero no estoy cómodo nunca mirando a la pantalla. No sé si es por la acomodación o yo qué sé. El problema es que se me cansa mucho más la vista en la Apple Vision Pro que en la Quest 3. La sensación de...
Que se seca en los ojos por el calor, quizá, de las pantallas, por...
No sé, también tiene que ver con cómo se ven de nítidas en la periferia, o cómo, bueno, en el caso de la Apple Vision Pro se ve más o menos nítido, pero sí que es verdad que pierde foco y que además los colores se van, el FOV es menor, tienes una sensación de estar mirando un trozo de pantalla muy pequeño. No sé, a mí sí que es verdad que te puedes poner el monitor más lejos y se ve nítido, pero en sesiones largas de verdad que no lo he aguantado, y las Quest 3 sí. Y obviamente sigue siendo mejor 1,000,000,000 de veces un monitor normal, pero bueno. O sea, tú te pones un monitor como el que tengo ahora, que es de 43 pulgadas, bueno, no sé cuánto es, 40 y pico pulgadas, 4K, y lo prefiero por 1,000,000 de veces a cualquier pantalla virtual que pueda tener, incluso aunque sea tamaño cine.
Sí, mira. A
ver. Para trabajar, porque para consumir audiovisuales o jugar a videojuegos planos, una pantalla de 200 pulgadas super panorámica mola mucho más que un monitor. Pero...
Bueno, como estáis viendo, hay opiniones contrarias, ¿no? Yo es verdad que me tiro horas y horas y no siento eso en los ojos. No sé si es que ya dentro de 2 años me quedaré ciego completamente, pero ahí voy. A ver, Microsoft siempre ha sido una suite para trabajar, así que veremos si esto, lo que no veo yo a gente en la oficina con las Quest 3 trabajando en Microsoft. Entonces se abre ahí un punto, una inflexión que no deja
de ser curioso que muestren el video con unas Quest 3 y no con las Quest Pro, que se supone que eran el visor profesional, ¿no? Para productividad.
Ya. Sí. Es que se ven bastante mejor para los monitores virtuales, se ven bastante mejor en Quest 3 que en las Quest Pro. O sea, la diferencia de resolución ahí sí que es muy bestia.
Veremos si lo encontráis, Robiano. Si alguno de vosotros trabaja con las Quest 3, por favor, si podéis comentarlo, sobre todo para la gente que nos estáis viendo y que le dais aquí al play, por tener un poco de opinión fuera ya de lo que es los tres, ¿no? Contarnos si estáis trabajando con ellas, si creéis que se necesita más, o a lo mejor estáis diciendo, venga, no, ahora no, pero las Quest 4 sí. Porque ahí ya vamos a pasar los 35 PPDs, y a partir de 35 PPDs, yo creo que sí. No lo sé. Eso nos lo comentáis si tenéis a bien. Vamos a pasar a juegos, ¿vale? Que vamos bien. En una hora, yo creo que en hora y 20 nos lo hemos hecho. Juegos. ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál queréis que empecemos?
El primero tocaba hablar del Microsoft Flight Simulator 2024, que no es precisamente... un juego, ¿no? Es un auténtico simulador de aviación.
O de caminar, sí. Porque ahora puedes pasear por el campo.
O de caminar, como ahora un Walking Simulator, que este se publicó el 19 de noviembre, desde el primer día, esta vez con soporte para realidad virtual, también desde el primer día en Game Pass. Si no queréis comprar los 80 pavos que cuesta, pues con 10 eurillos, 12, 15, 7, no sé ahora mismo lo que cuesta el Game Pass, porque aquellas ofertas de Game Pass por un euro me parece que ya...
No, pues yo he hecho toda la vida con eso. No me quité la ilusión, pues lo iba a hacer, iba a pagar un euro para echarle unas partidas a esto, pero... Pues
me parece que, no sé, yo... Bueno, que es... Mira, 11,99 es el Game Pass de PC más baratito. Tampoco es una barbaridad.
Bueno, y te darán bastante más juegos, así que, bueno, pues eso.
Eso es. Y por lo menos algún robiano de estos que tienen 4090, incluso alguna 4080 lo está probando, y en general dicen que va mejor que el Microsoft que el simulator que sacaron en 2020, dependiendo qué parámetros toca. Ahí están poniendo una guía, incluso han publicado ahí debajo la noticia de qué parámetros es mejor tocar para que vaya bien. Y la queja en general, pues aparte de fallos de, bueno, pues de juego recién lanzado, de título recién lanzado, es que hay que estar conectado permanente a internet, porque ahí está la nube de Microsoft.
Es que a ver cómo metes tú el mundo entero. Mete tú el mundo entero en un ordenador. O sea, es que tienes que bajar una granja de servidores. ¿Sabes? Así, entre todos los vecinos, la compráis, la ponéis abajo, en el trastero, porque...
Tiene el mapa 4.000 veces más resolución que la versión anterior. 4.000 veces más resolución. Entonces, efectivamente, ¿cómo metes eso en cualquier...?
Claro, es que son...
Hablan de que va más fluido, de que desde que, no sé, que el proceso de ponerte a volar es más rápido. En general, las críticas están siendo positivas, excepto el desastre que se formó el día de lanzamiento, que la gente se compraba el juego, no se le podía descargar, no sé.
Eso es normal. He estado yo 3 días para bajarme el otro.
A mí lo que me mola del juego es los globos, porque además del globo, te puedes bajar en cualquier sitio, te bajas del globo y te vas a caminar. O sea, eso me parece
maravilloso. Aviones, helicópteros y ahora hay globos.
Sí, sí. Con una calidad acojonante, porque la calidad gráfica que tiene de los entornos naturales, pues como cualquier shooter o cualquier juego hecho con todo el mimo y todo el detalle, es acojonante. Te puedes bajar en Ciudad Real y es como si estuvieses allí. Nadie creo que se quiera bajar allí, pero bueno, podría.
No sé. Ahí... vamos a llegar a un punto, de verdad, en el que le pase lo que le pasó a mi padre cuando vino aquí, le puse eso, que lo quiero que lo junte alguna vez, de ponerle las gafas en Flight Simulator, pasar por encima de su casa y coger el móvil para llamar a mi madre para que saliera a saludar. Digo, eso es, ¿sabes? Eso es, pues vamos a llegar a ese punto, ¿sabes?
Bueno, el tiempo...
¡Sal y saluda, que está tu padre volando!
Si hace sol, eso era en tiempo real, o lo podías poner en tiempo real.
Claro, pues...
A mí realmente me chocaba mucho, me impresionaba mucho con la anterior versión, con el de 2020, que decías tú, quiero volar ahora, hoy... Y tal, anda, mira, está nublado en el juego porque está nublado en la realidad.
Sí. ¿La ves tú? Bueno, pues ahí está Asobo, que es el nombre más horroroso de estudio, pero Asobo ha hecho otra vez. Tiene que dar gustito el tenerlo, bueno, gustito, pero miedillo también, ¿no? El tenerlo todo ahí en unos servidores. Tú imagínate que alguien llega al servidor y borra, le da a la papelera y se te borra a tomar, pues. Y tendrá que tener.
Con el sonido de papelera de Windows, claro.
Se ha ido el mundo a la mierda, ¿no? Porque fíjate que de ahí, o sea, si ya has conseguido 4.000 resolución mejor que la anterior, ya vas a conseguir que se creen, ya le metes IA y se crean civilizaciones autorreferentes. Ahí, mira, en la isla que estamos viendo, pues ahí vivirá una familia, vivirá gente, ¿sabes? Que sean todos...
Los animales... ¿Sí? Los animales están simulados y se lo ve andando y caminando de un sitio a otro como en...
Me están dando ganas de jugar solo porque me coma un león en la sabana cuando aterrice.
Sí.
Pues qué bien. Bueno, pues eso, que me alegro por lo que nos estáis disfrutando, y los que no, a ver, puede ser el clímax de la VR en PC, ¿no? No, está Half-Life y luego está esto. O sea, esto que, bueno, mira, te puedes lanzar. Que te va mal los frames, te tiras del avión en marcha.
Y entonces va peor.
Menos, no, hombre, menos polígono, ya no tienes que renderizar nada más.
Sí, es verdad. Ya y solo, es verdad que además tiene ahí los reflejos.
Claro.
Y otra cosa que mola mucho del soporte que le han puesto es que todo es controlable con el mando y le he puesto que hay todos los botoncicos y todas las cosas.
Pues eso, hay unos plugins que se lo han. El Fly, lo tenía yo comprado de hace tiempo, pues se lo han zumbado.
Y el modo carrera, ¿sabes? Competir ahí contra otros.
A 10 frames por segundo.
Es un modo de carrera en lo que gana el que más frames por segundo tiene.
A esto estaría guay.
Como el juego este que salió, que vimos hace unos días, que detectaba los frames por segundo que tenías y te ganabas por eso.
Qué fuerte. Vale, vamos a hablar ahora de Vértigo, pero no de Vértigo. Vértigo Raps, de Sumalab.
De Sumalab, estudio español que nos trajo las dos partes de Crisis Brigade, que sacó un teaser ahí en sus redes sociales que apenas se veía el juego, además en vertical, que luego ya lo pudimos encontrar en horizontal. Y al principio, pues no teníamos muy claro qué era, porque parecía que los personajes se movían ahí con movimientos tipo de Gorilla Tag. Y afortunadamente nos leen y David Cano de Sumalab nos dijo: os voy a aclarar el concepto del juego, no es un Gorilla Tag.
Os voy a denunciar.
Es lo mejor de Mirror's Edge y Mario Kart.
Olé.
Ahí es nada, ¿eh? Con lo cual es un juego de cars con parkour, ¿eh? En el que los personajes van montados como en robots, que pues obtienen ese movimiento así. Uh-huh. Con el apartado gráfico y el sonido está súper cuidado. ¿Qué más? Que el movimiento sí que puede recordar a Gorilla Tag, pero la experiencia va a ser mucho más rica, pulida y emocionante.
Vamos.
Y a mí lo mejor de su comentario, fue para lo que decía al final: que desde que sacaron Crisis Brigade 1 y Crisis Brigade 2, han crecido enormemente como estudios de videojuegos. Después de tantas noticias de despidos en el mundo de los videojuegos, pues a esta gente le ha ido bien con el Crisis Brigade 1 y con el Crisis Brigade 2, que es un juego que me encanta y que lo tengo yo siempre instalado en todos mis visores, porque de vez en cuando le doy una partida solo con amigos.
Muy bien.
Que yo a este Vértigo Rush, que visualmente tiene muy buena pinta, con esa ambientación un poco ahí steampunk, pues le tengo muchas ganas y imagino que llegará este 2025 a todas las plataformas, a Quest, a PC y a PlayStation VR 2.
Es que te digo una cosa, es complicado. A ver, Gorilla Tag creó una manera de moverse, pero es complicado no moverse en VR de otra manera, ¿no? Si quieres ser muy... quieres ir muy rápido. Otro gallo cantará cuando las piernas puedan ser traqueadas con... de verdad. No, pero si no, oye, tus manos, pues yo qué sé, vas a jugar al fútbol, pues con la mano vas a hacer... Es que de momento son solo las manos lo que tenemos en la realidad virtual. A nivel
y además,
FETEN, a nivel bien.
Con Natural Locomotion hicimos que con los pies se pudiese caminar de forma parecida con las manos, pero lo cierto es que sigue siendo más preciso el movimiento con las manos. Y es el único que permite... Porque con los pies vas, levantas un pie, levantas otro, y hay un momento en el que siempre están los dos pies parados, que es cuando un pie está arriba y el otro está abajo. Sin embargo, con las manos siempre hay un movimiento constante. Si no hay una mano que se está moviendo la otra. Y ahí, digamos que sí que puedes transmitir ese movimiento literal de que si te mueves un centímetro hace que avances una cantidad siempre constante que se relaciona con cómo sientes la tensión en tus músculos. Y que ayuda a mucha gente a que no se maree. O sea, es por una parte muy intensivo de movimiento y por otra parte hay mucha gente a la que este tipo de locomociones les va más que perfecto.
Si han conseguido hacer un Mario Kart que por el movimiento que te implica tu cuerpo en el movimiento ya generará menos mareos para la gente, si encima hay un poquito de parkour o mucho tipo Mirror's Edge, pues hijo, es que la verdad, a mí la combinación suena fantástica. O sea, si les queda bien y visualmente me gusta, lo que proponen me gusta, ya tengo muchas ganas de jugarlo y de probarlo.
Pues muy bien.
Uno de mis juegos este preferidos de VR.
Va directo a mi lista de los más deseados para 2025.
Uno de mis juegos preferidos de VR era Climby, que es precisamente parecido, lo único que no tienes power-ups, pero es de carreras, tú compites contra la gente que está ahí para llegar a la meta Y lo interesante del juego era pues el cómo saltabas de un sitio a otro y tal, y que era todo utilizando los movimientos de las manos. Y parecido a este, lo único que en el otro no caminabas con las manos en sí, sino que simplemente pues escalabas o te empujabas y saltabas.
Bueno, pues pero este sí que lo veré. Este sí, pues venga, vamos a ver si en el programa que viene hablamos de lo que nos han ido pareciendo.
¿No? Y no me he quejado de que en el edificio ese que se ve de fondo no se le ve el suelo tampoco. Pero yo no digo nada. Justo en esa y los del fondo de abajo también tienen huecos sin paredes.
Es como una iglesia. Ya el reloj,
vale, espera, quito eso, ya, que para el TOC. Se te vaya el TOC.
Ay. Venga.
Esto, no, yo no sé en qué estado estás, si estás en estado alfa. La presentación siempre en un teaser de 10 segundos.
Bueno. Qué malo, puede ser que si nos gusta a todos, dentro del año que viene, en la lista de los juegos más favoritos de la gente, pues este es el de Sumer Labs, ¿no? De momento, lo que ha llegado aquí es Arizona Sunshine, el remake, Asgard Wars 2, Batman Arkham Shadow, Metal Slinger VR y Metro Awakening. Yo os digo que cualquier persona que no tiene unas gafas le dices que estos son los mejores juegos y le estás diciendo que se las compre. Porque tiene... Sí. O sea, es que estos cinco juegos los vas a disfrutar como un bellaco. Y si no te gusta, es que no te gusta la VR.
Pero podría ser una lista mejor, ¿eh?
Sí.
Porque es muy... Es decir, Metal Hellsinger yo lo he probado, es divertido, pero a mí en esa lista me sobra porque hay otras propuestas, como por ejemplo Resident Evil 4 Remake.
Ciertamente.
Un VR mod.
Efectivamente.
Imagínate, ¿eh? Y el Arizona Sunshine Remake me parece una elección curiosa que esté el remake y no esté
el
Arizona
Sunshine 2. Es que bastante mejor el 2.
Sí, pues a mí me gustó más el 1.
Bueno,
a ver, no lo sé.
Ahí va de gustos, pero bueno, esto no deja de ser un remake y el 2, pues bueno, pues no sé, es el 2. Ya, yo creo que.
Sí. El Asgard Wars 2, fíjate que a mí también me gustó más el 1, pero vale, el Asgard 2 lo tenemos aquí. El Batman, que os está encantando a la mayoría. Uh-huh. Y Metro, que es el que me gusta a mí.
Que os está encantando también a la mayoría.
Ya, sí, yo. ¿Eh? Sí. Qué miedillo me está dando. Pero bueno, entonces está el listón por primera vez en la VR, yo creo que muy alto. Yo sí que voy a romper una lanza porque me falta juegos PC VR de mucha calidad. O sea, lo que tenemos son ports, está mal. Que...
Te faltan en el mercado, no te faltan en
claro.
Los finalistas.
No, no, claro, me falta, porque no hay. No hay los. Entonces,
ahí está.
Sí que me gustaría que hubiera esa diferencia, ¿no? Has invertido parte de tu dinero, y esto es lo mismo de siempre, has invertido parte de tu dinero en un sistema y quieres sacarle el máximo provecho. Aquellos que no quieran invertir, pues tienen las Quest. Pero los que sí que hemos invertido, yo quiero texturas 8K y quiero... Quiero sombras dinámicas y quiero shaders del copón y efectos por todos lados y pues eso. Y no los estamos teniendo, es normal. Para eso tenemos UEVR.
Que... Para eso tendrás el año que viene Half-Life 3, que hay muchos rumores.
Mira, Gaby.
Otra vez.
otro año más que se retrasa por tu culpa. A ver.
Ya lo han dicho. Estaba el Newell ahí diciendo: el primero que lo diga, toma por culo. Ya lo han dicho. ¡Fuera! Pues sí. No.
Hombre, el año que viene llegan juegos a todas multiplataformas que van a ser buenos y que van a tener estos graficazos que entran por los ojos porque son retrasos de este año 2024. No, que no han llegado. Pues el Wander.
Sí.
Hay unos cuantos que
el Bimoth, a ver, yo tengo muchas ganas del Bimoth, a ver qué se presenta, ¿no? O sea, que bueno.
El Skydance Behemoth, en principio este está garantizado que llega la semana que viene, el 5 de diciembre ya, ¿no?
Eso,
la semana
que viene. Que estamos ya a las puertas de otro AAA, otras 16 horas de juego, un momento dulce para la realidad virtual con el... La puntilla de qué pena que no haya una realidad virtual paralela de alta calidad para quien ha invertido en sus equipos de realidad virtual. Pero el resto, en general, es una gozada. Estamos viendo un momento muy dulce, muy dulce. Y me están dando una gana de jugar. A la Arizona Sunshine otra vez, que te muere. Bueno, hay un juego que me ha llamado también la atención, que es el del pinball en primera persona. Me ha gustado. Oye, pero claro,
lo he probado y está muy bien.
Que es que te digo que me llama mucho la atención. Yo había leído solo el titular y he dicho, pinball en primera persona, eres la bola. Digo, ¿pero qué locura puede ser la bola rebotando por dos lados a 100 kilómetros por hora? Y luego he dicho, ah, no, que es en primera persona, que eres tú con tus manos. Tus manos son las palancas.
Eso.
Entonces, bien. Sí.
Es un arcanoid mezclado con pinball.
Es un poco machacaladrillos con pinball. Sonaba así, uh-huh. Así decía a mí cuando recibí la información ya hace unos meses que esto va a llegar, joder, ¿esto cómo será? Y luego, bueno, ya con los vídeos te hacías una idea, pero joder, lo juegas y mola bastante. La única pega que tienes es que solo tiene 4 escenarios, con lo cual es un juego que en principio se te va a acabar enseguida. Pero nada que tenga un poquito de éxito y le den mimo y le vaya añadiendo escenarios.
El pinball es rejugable. O sea, el pinball es... Tú tienes un pinball físico y tienes uno. No tienes más. No,
me ha dado mucha pasta. Me dio muy buenas sensaciones. Lo probé un poquito este fin de semana y me dio muy buenas sensaciones.
Me gusta más esto que lo que hicieron con el pinball de Star Wars, ¿os acordáis? Que era que le dabas un botón y estabas abajo en pequeñito, viendo la mesa, sí, como si estuvieras sentado encima de... No, pero eran las mismas palas. Me gusta esto de utilizar tus manos. O sea que... Que hay historias de siempre que se puede dar una vuelta de tuerca y que alguien tiene que llegar y hacerlo, porque mira que la tontería del... O sea, que con todos los respetos, estas ideas, claro, a mí no se me ocurre porque si no sería rico, pero a quien se le ocurran, es que son fáciles. Las buenas ideas, cuando te las cuentan y parecen que son fáciles, es que son muy buenas. Y esta, nadie había pensado en hacer un pinball con las manos. Pues me quito el sombrero. Enhorabuena. O sea que muy bien, muy bien. Ya nos contaréis. Yo creo que no se nos queda nada más. Vamos a hacer algo que nosotros, en real o virtual, nuevamente no hemos hecho nunca, que es terminar a la hora. Entonces, déjame meter aquí la comunidad y hablamos la comunidad y poco más que contar, ¿no?
Pues efectivamente, si me pones ahí lo de la comunidad.
Ciertamente. Lo más leído. Venga, Gaby, que viene muy poquito.
Venga, hala, pues yo, lo más leído, pues casi lo último que hemos hablado, los 5 juegos VR finalistas para The Games Award 2024. Por supuesto, bien, también está intentando muchísimo el rebajón de PlayStation VR 2 por 400 euros en las ofertas de Black Friday, que no se acaba esta semana, sino que esta oferta en concreto va a durar hasta el 31 de diciembre.
Vale.
Y para los cobardicas, que debe haber muchos, os ha encantado que en Metro Awakening ahora hayan hecho la posibilidad de jugarlo sin que te salten las arañas a la cara, sin que se te pongan en las manos y te impidan coger las armas o recargar la batería de la linterna.
Yo soy muy fan de estas cosas. Y de hecho soy fan de que te dijeran, puedes cambiar el aspecto de los monstruos y que fuera Mickey Mouse, por ejemplo. Y entonces te vinieran Mickey Mouse sonriendo y tú le matas.
Sí.
¿No?
O sea, este tipo de funciones las hemos visto en otros juegos, como las opciones para evitar la tripofobia y cosas así, que te quita todas las cosas que tienen que tener agujeritos.
Los juegos gore que le puedes quitar la sangre, o la sangre te la ponen de color verde.
Oye, que esto es la experiencia customizada, que para eso es gratis, es que es gratis, le das un botón y ya está. Gratis no el desarrollo, gratis para el usuario. Entonces que cada uno busque lo que le dé gana. Bueno, y el comentario que viene a resumir el espíritu robiano de esta semana, y no en nadie de broncas, ni insultos, ni demás, ha sido...
Pues es para Nirok, es sobre la noticia de los 5 juegos finalistas de los Games Award VR, una verdadera lástima, es verdad, que hayan pasado del Assassin's Creed Nexus por alto. Imaginar un GOTY de VR con marcas como Batman, Metro y Assassin's Creed en paralelo. No lo hubiésemos soñado nunca y vendría bien de cara al público. De todas formas, de momento para mí el GOTY es el Batman, a falta de terminar el Metro, pero dudo que cambie mi parecer. Es cierto, también se me olvidó del Assassin's Creed Nexus.
A mí es que ese
no, sí, sí, no, es que al final entra el 5, ¿no? Es que tampoco pueden entrar
todos.
Tengo
que echarle otro ojo así.
Entre el
Faris, es que ha habido avalanche,
el Remake, claro, o el Hellsinger VR, pues la verdad es que el Assassin's Creed Nexus, pues se habían sabido de él, sí.
Para mí,
yo entre que solo puedo tener un juego instalado de estos en el visor y que
se sale por el USB. Sí, sí. A mí me pasa igual, yo tengo el 128 también y se me sale. Tengo 3 instalados, tengo el Supernatural, que ese no lo puedo quitar porque entonces me pongo gordo, pero el resto tengo que estar jugando a uno, me quito otro, me pongo otro, es verdad, sí, sí. Es lo que tiene. Bueno, tampoco son problemas de primer mundo, o sea que no
sí, es verdad. Pasa nada.
Bueno,
ojalá haya juegos que no me quepa ni uno. Eso es lo que yo quiero.
Como sabéis, ¿quién gane de Games Award? Nos importa un bledo cuando hagamos el listado de los juegos VR 2024 para los robianos. Esa será la lista importante. Que sabéis, sí, que hacemos a finales de diciembre, principios de enero.
Sí, señor. Bueno, pues hasta entonces, hasta que vayan saliendo esos juegos o jugar al que queráis. Yo creo que tengo la imagen que tienen mi familia de cuando yo me conecto y encima digo que estoy jugando con gente aquí online, es esta. ¿Sabes? Esta es la que estamos ahí enganchados ahí a un DisplayPort, todos al mismo ordenador, y que estamos jugando ahí. Que esto me recuerda, no sé si habéis leído las historias. Hicieron la serie, ¿no? La de. Ya no me acuerdo cómo se llama la serie, pero la de Simon Stalenhardt, la de que hace estos dibujitos, ¿no?
Sí, ahora no me acuerdo cómo se llama la serie, la vi. Ciencia ficción.
Sí, sí. El no sé qué. Bueno, pues lo que sea. Aquí es cuando. Así es como. Así que nos vamos a despedir con nuestro DisplayPort metido aquí en el cerebelo.
Y eso no lo has hecho tú, porque yo con un solo PC sí que he jugado con las Rift V1 a la versión del juego de Oculus y con las
HTC Vive.
A la vez con la versión de para jugar con algún amigo que venía a mi casa en un solo PC.
¿Ves? Claro, y lo que y si no metéis un ojo uno, el otro ojo en el otro y compartir visor, que eso ya, y os lo contáis las cosas. Bueno, Robianos, que oye, lo hemos clavado, un minuto 26, o sea, esta es la primera vez que terminamos a la hora. Muchas gracias, Gaby, por pasarte, que le has hecho un favorcito a Ramonchu.
Hasta otra.
Julio, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Y a vosotros, Robianos, muchas gracias por seguirnos. Ya sabéis que no hace falta que os suscribáis, pero dadle el amor que queráis, de la manera que vosotros queráis. Y si no, pues tampoco pasa nada, porque aquí nos lo pasamos también entre nosotros, que oye, que luego somos 5, pues 5, que somos 5.000, eso habría que verlo. Algo ha pasado, pero si no, estamos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, poneros los visores y que viva la VR, ¿no? Vamos, ahí. Zombies por todo.
Y shooters.
Ahí vamos, para allá. De verdad, que no hace falta. Ya no, cada vez menos, cada vez menos. Un abrazo a todos, viva la VR, hasta luego, adiós.